Aquí estamos, en esta mesa que, a ver, la mesa de Radio Costa Paraná es una mesa rectangular. Lo que vamos a establecer ahora es una mesa redonda de periodistas, porque esto nos iguala en definitiva y nos pone a todos en el mismo lugar y no hay, en este sentido no hay rangos, ¿eh? Que es lo que establece otro tipo de mesas. Es por eso que uso esta metáfora de la mesa redonda para dar pie al entrevistado que hoy nos acompaña a propósito de este 7 de junio, Día del Periodista. Y tenemos el honor y el placer de compartir este momento de radio con nuestro querido Jorge Riani. ¿Cómo va?
¿Cómo va? Muchísimas gracias por la invitación. Honor y placer que es mío también, así que...
Pensaba bueno, cómo presentarte, ¿viste? Pensaba, digo, bueno, vamos a hacer un recorrido por toda la vida periodística de Jorge, obviamente que hay una trascendencia que tiene que ver con tu paso por el Diario de Paraná, sí. En diferentes lugares.
Exactamente.
Que creo que tiene que ver con eso la trascendencia, y ni hablar de la trascendencia de haber formado parte de la puesta en marcha de la radio pública, claro, sí, en sí, la ciudad de Paraná, de la editorial... De la Municipalidad de Paraná.
Y seguir formando parte de la familia esta,
exactamente,
¿no?
Sí, exactamente. Sí, esto tiene que ver con las políticas de Estado.
Sí,
es para entender que esto que se crea es para que quede y para el mayor bien, en definitiva, de todos y para seguir honrando el oficio, ¿no?
Vos sabés que sí, a mí eso que vos destacás, lo de la política de Estado, es algo que me ha inspirado mucho a querer pertenecer y seguir. Para ser sincero, digamos, si yo no estuviera acá, otro trabajo tendría. Esa es lo bueno, digamos, de estar vigente y de saber lo que uno puede, digamos, lo que uno puede llegar a lograr. Pero el hecho de estar acá me parece que le da una connotación también a la radio de esto que hemos escuchado esta semana, que es una radio pública que tiene la amplitud de voces. Uh-huh. Doy fe de eso. De modo que me parece que era como una apuesta a la continuidad y una apuesta a esto que dijiste muy bien vos, uh-huh, que es política de Estado. Uh-huh. En un país donde realmente nos ha costado mucho generar política de Estado.
Sí.
Y que desde la ciudad de Paraná se puede hacer y que tenga un medio y que en torno a esto haya nombres como el de ustedes, me parece que... Y que haya habido otros antes y que vendrán otros seguramente y que...
Sí.
Me parece que es...
Aún con nosotros.
No, incluso, por supuesto, pero digo, renovándose también,
total,
porque eso también es un margen que, sí, que permite la política de Estado.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno. ¿Cuántos años ejerciendo el oficio, Jorge?
Y tengo 55, uh-huh, siempre digo, cuando empecé en el diario, pero no es, sí, que sea tan grande, sino que empecé muy chico.
Sí,
empecé a los 16 años como empleado gráfico del diario.
Claro.
Sí, y enseguida ya tenía... el objetivo puesto en escribir.
Uh-huh.
Así que bueno, ha habido gente que me ha ayudado muchísimo desde adentro. Guillermo Alfieri, uno no puede, sin hacerle cargo de los errores de uno, enorme, uh-huh, Guillermo Alfieri, totalmente. Y bueno, ha sido uno también de los pilares donde uno te enseñaba a veces retándote.
Siempre enseñó retando.
Bueno, la figura de Alfieri, que sí, algunos citan bien como vos y que otros citan injustamente, uh-huh, en el sentido de pobre Alfieri, se le,
sí,
cuelga a cada uno. Incluso retándote. Esa rigurosidad es imprescindible.
Sí, tenía rigurosidad y carácter. Y oficio, uh-huh, ¿no?
Oficio
totalmente.
Tenía un oficio enorme, ¿no?
Pero parece una pavada. Sí, sí. Pero eso también es un ejercicio. A ver, yo los escucho y cuando lo nombran justamente a Guillermo, yo siento un ejemplo muy específico desde el lugar de que él a sí mismo, cuando narraba justamente, por encima lo narraba, era hermoso, cómo él había empezado ese ejercicio periodístico. Y esa cuestión, ¿no?, de la rigurosidad, estando directamente en la práctica cotidiana.
Sí, tal cual.
¿No? Uh-huh. En el ponerle el cuerpo justamente a la noticia.
Sí, sí, sí.
Sí. Y de marcar lo que no era periodístico también.
Totalmente.
Me parece importante. O sea, Alfieri desde el aula, así como cuando vos le hacías una consulta te decía buscarla en el diccionario, sí, como método de aprendizaje, uh-huh, dos pilas, dos cassettes, sí, para que no haya problemas al momento de hacer la entrevista, cuando íbamos con el grabador, claro, que parecen sonceras que a todos nos quedaron grabados a sí, fuego.
A todos nos ha pasado también, ¿sí?, que te quedás sin
porque
pila.
A todos nos quedamos sin pila y dijimos al Fieri, siempre nos dijo que había, claro, que llevar dos juegos de pilas. Pero además también me parece que era importante porque él también militaba desde el aula, y sí, militaba sobre el oficio, sobre cómo ejercerlo y sobre cómo había maneras que no eran periodísticas. Y
totalmente,
creo que,
absolutamente, digamos,
y este recorrido que quise hacer y preguntándote los años que llevas en el oficio tienen que ver con mi necesidad enorme de no romantizar el oficio, uh-huh, y de hablar con claridad también sobre estos tiempos presentes y sobre qué, cómo se ha ido transformando el oficio periodístico, desde qué lugares se ejerce el periodismo, porque si había algo que marcaba el Fieri era qué era hacer periodismo y qué no.
Sí, tal
sin
cual,
dar
tal
nombres
cual,
ahora, que en esos momentos resonaban fuerte y que él hacía además mucho hincapié, pero que no viene al caso mencionar ahora sobre, uh-huh, este, el antiperiodismo que ejercieron durante muchos años figuras destacadas también de la ciudad.
Sí, coincido absolutamente con vos. Quiero comentar como dato, uh-huh, que Paola trabajaba en el mismo escritorio que yo, sino que ella en distintos turnos. Así que muchas veces yo llegaba.
No quiero dar nombres. No quiero dar nombres acerca de cómo dejaban el escritorio Jorge Riani, sí, y Julián Estopelo,
sí,
un gran impresentable
cual
de los escritorios.
Sí, absolutamente. Pero bueno, volviendo a lo que estabas diciendo, es exactamente así. Guillermo lo digamos, te enseñaba lo que no había que hacer fundamentalmente.
Lo que no había que hacer.
Yo tengo un prisma Alfieri bajo el cual miro todos los medios y me pasa lo que estás señalando, Paola, el hecho de ver con el prisma Alfieri lo que pasa me lleva muchísimas cantidades de veces a, digamos, a cuestionar el desempeño de los medios, fundamentalmente de los medios porteños, fundamentalmente, ¿no? Yo en este momento estoy en una situación, digamos, de observación y de visión muy crítica de los, uh-huh, medios, muy crítica. También es cierto que hay como una mudanza de los medios tradicionales. Yo ya no tengo más cable, sinceramente terminó el mundial y lo corté, dije, bueno, tal, me di cuenta que no lo, que era para rabiar, digamos. Sí. Y me informo por otros lados, sinceramente.
Está
y
bien,
también es cierto que bien, no te sobreinformás, digamos, hay muchas cosas que tenés que salir a buscar. Uy, ¿qué pasó?
Porque yo, pues, soy periodista, pero que también un poco se habla bastante del corrimiento de los medios tradicionales a otros medios. Yo ahí no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no sé si plantearlo en ese sentido, pero sí me parece que un poco como que hay un pifia en la interpretación de lo que se denominan nuevos medios. Uh-huh. Ejemplo, ahora están muy de moda los streaming y qué sé yo, que se ven gente hablando alrededor de una...
Alrededor
de una mesa, por YouTube, uh-huh, por Twitch o por donde sea, y algunos chicos te cuentan y dicen, bueno, pues yo los veo, los escucho, pero en realidad ni los estoy viendo, los dejo prendidos y los escucho. Bueno, eso se llama radio.
Eso se llama radio.
Claro, tal cual.
O ver las transmisiones, determinadas transmisiones vía YouTube. Bueno, ya un poco TV. O las nuevas plataformas, corriendo un poquito del periodismo, uh-huh, que es Netflix, HBO, etcétera, que ahora aparentemente van a empezar a dejar de plantear las series todas juntas de un sácate, sino que hacer una por semana, bueno, como en la TV,
claro.
Entonces quiero decir, más allá de qué cosa los nuevos medios, o qué cosa esto, en definitiva sigue siendo lo mismo y más o menos lo mismo, que es decime Jorge, uh-huh, pero un poco contar lo que está pasando,
sí,
con un prisma en todo caso, pero contar lo que pasa, y en ese sentido en el fondo de la cuestión sigue siendo un poco lo mismo,
sí.
Entonces hay que reivindicar eso, porque después obviamente en las últimas décadas hubo mucho ladrón, digamos, de la pavada que no contaba cosas, sino que era otra cosa, los operadores antes, los mercaderes, digamos, uh-huh, en el pasado más reciente, los buches, todo eso, pero en definitiva el periodismo esto es contar cosas,
sí,
es contar cosas
amén del formato.
Sí, es contar cosas. El tema es que, viste, con qué base contás las cosas, me parece, ¿no?
No,
me parece
no,
que
no,
eso
es
como que...
Contar lo que pasa.
Claro,
obvio,
eso es lo que está poniendo. Me parece que hacías referencia también un poco a esa crisis
que observás el
manejo de los
más,
medios.
Uno que estudia tiene más capacidad, estudia no solo formalmente, obvio, pero uh-huh, tiene más capacidad para contar las cosas, y uno que no estudia va a tener menos capacidades, para contar.
Sí, también una mutación en la forma de contarlo, una adaptación tal vez a las herramientas y la forma de manifestarlo. Por más de que el oficio sea el mismo, por más de que estemos contando algo, no se cuenta de la misma forma en cada...
Claro, sí, yo entiendo que esto que se cuenta, también pensando en esto, y pensando En la base, hoy hablábamos, ¿no? Uh-huh. No sé, para mí, para ejercer este oficio necesita sentido común y rigurosidad, básicamente. Uh-huh. Y la rigurosidad tiene que ver con chequear el dato. Total. En un momento, y con esto no quiero parecer Enrique el Antiguo, en un momento donde muchas fuentes de información son las redes sociales. Uh-huh. Y donde... Y no está mal, esto no tiene que ver con las redes sociales, esto tiene que ver con que vos tomás de esto, pero que hay un laburo que indefectiblemente hay que hacer y que es chequear y que es que hablar, y es hablar con alguna fuente que confirme ese tweet o esa foto o esa historia.
Bueno, pero hay mucho... Pero hay lo básico, el laburo de las personas, el imprescindible laburo de las personas.
Sí.
Entonces, el problema ahí no está ni en Twitter, ni en...
No estoy demonizando las redes. No. Estoy hablando de la manera en que se ejerce el oficio.
Total, pero me imagino, o sea, hace 50 años se enteraba un chisme. Bueno, también lo tenía que corroborar. Hoy el chisme capaz te lo enterás por Twitter.
Claro, por eso, yo voy a esto. No es por eso.
La honestidad del ejercicio.
Claro, a eso me refiero. Yo no estoy en contra del chisme que surge en Twitter. Lo que digo es que sea tu única fuente y el único dato con el que vos salís a la vida a contar lo que está pasando. A eso es lo que voy.
¿Sos tan chanta como el que se informaba solamente por el chisme del mentidero político de Casa de Gobierno y publicaba solo eso?
Sí. Lo que a mí me asombra también es el hecho...
Sin chequearlo, digo.
Sí, entiendo.
No sé, Daniela debe conocer más las conductas, pero me parece que esa cosa de fidelidad con los medios, vos tenías tu diario que vos leías, el que compraban en tu casa, eso me parece que se ha diluido un poco, ¿no? Ahora vos vas y buscás las redes, fundamentalmente. Yo busco mucho, la verdad, consumo muchísimo de... en las redes, mucho YouTube, muchísimo, cada vez menos diarios.
Sí, la mutación también me parece que tiene que ver con que uno no tiene que buscar, sino que te busca. Es decir, muchas veces uno, según el algoritmo, bueno, y todas las cuestiones que hacen que vos consumas, y cada vez, lo hablamos muchas veces, que esto de que se va como confirmando, reafirmando lo que uno piensa de acuerdo a lo que consume, y te va cada vez cerrando más la brecha, aunque parezca que uno consume más información, es cada vez... más confirmando lo que yo pienso, de acuerdo a mis intereses, con la gente que yo interactúo, la gente que me gusta, que le gusto. Entonces, si bien parece que hay una mutación también de eso. Es decir, esa invasión que tiene la red social de entrar en tu espacio de ocio o entrar en tu espacio informativo, esa forma de invadirte, por decirlo de alguna manera, hace que vos no tengas que buscar y que a veces te llegue. Y que ahí sí depende el oficio de uno de decir, bueno, a ver, voy a corroborar lo que me llegó. Bueno, eso es...
Sí. Yo lo vuelvo loco al algoritmo, porque como trabajando acá, ustedes hacen una entrevista, entonces quiero ver cómo se escribe, o algún dato, o bien algún cargo, o buscar una foto. Ajá. Entonces ya el algoritmo dice, esto me interesa esto.
Totalmente. Y después no puedo salir.
Muchas veces buscaba de algún partido político que no es que te interese precisamente, y te aparece en todo. Le miento, el algoritmo está confundido conmigo. Creo que yo soy arquitecto, no sé por qué.
¿Por qué? ¿Qué estás
buscando?
Me llega
publicidad de arquitectura.
Me enseña a construir casa.
Bueno, pero ¿en qué anda? ¿Qué buscas en la
No sé qué he buscado, no sé, algo he buscado, pero hace años que está insistiendo, y además me metí una vez en un video y dije, a este le interesa.
Si hay algo que habla del ejercicio periodístico de Jorge Riani, es que acaba de decir, entro a Google para ver cómo se escribe.
Mi vida.
Claro.
Eso para mí es algo que vos tengas ese cuidado por la palabra escrita, te pinta de cuerpo entero, y por eso también sos una referencia. Relevante, porque yo tengo un respeto muy enorme por la gente que escribe. A mí me gusta consumir prensa gráfica, a mí me gusta leer. Y en este caso, cuando hay alguien que cuida tanto la palabra y se preocupa porque cada palabra escrita tenga sentido en un cuerpo informativo, se disfruta muchísimo. Claro, para el lector es un disfrute.
Y si un apellido lleva una T o dos T, no es lo mismo.
Sí. Y qué duro ir a la verdulería y encontrar tu nota en el diario envolviendo los huevos, ¿no?
Claro.
Es otra realidad.
Tenemos como una deformación profesional que es una maquinaria muy grande la de los diarios, cuando hemos trabajado en diarios.
Sí,
una maquinaria muy grande que vence al otro día.
Sí.
Entonces, eso es como que te lleva, viste, a... todos los días empezar de nuevo. Pero y todos los días
efímero de la información.
Pero también te ubica.
No sé.
¿Dónde?
Te ubica, te lleva, no sé.
En el sentido de lo efímero de la noticia.
Ah, sí.
Claro.
Sí,
te ubica
emocionalmente. No, pensé que en el huevo y en la verdulería.
Bueno, también.
Y a la vez, qué desafío para la prensa escrita, ¿no? Esto de las noticias que van surgiendo, digamos. Antes, como que vos tenías que esperar el diario para ver qué había pasado. Ahora hay una cuestión de inmediatez que obliga a la prensa escrita a repensarse también y a pensar en qué te ofrece como lector.
Sí, hoy creo que el ejemplo era la noticia de la operación del Papa. Se conoció tipo 6 de la mañana. Por supuesto que si solo nos enterásemos de las cosas por la prensa escrita, mañana,
tal
cuando
cual
llegaba el diario, claro, íbamos a enterarnos que el Papa lo iban a operar.
Bueno, ahí tenés un ejemplo, lo del Papa. Yo vi, de verdad vi, creo que 5 o 6 entrevistas al Papa entera,
sí,
tratando de evaluar a ver cómo entrevista uno. Me gustó mucho la entrevista de Fontevecchia.
Sí.
Bueno, es un buen entrevistador.
Sí, es muy buen entrevistador. Además se mete con cosas sin olvidar que es un papa, digamos, que le podés preguntar que si le tiene miedo a la muerte, qué pasa, las cosas fundamentales y trascendentes, ¿no?, de la vida. Y otras que no me gustaron tanto, pero ¿dónde lo encontré? Buscando YouTube.
Capaz,
¿sí?, que seguro, ¿sí?, que tiene un soporte tradicional también, sin duda, porque Fontevecchia lo tiene que haber puesto en sus diarios, sí, sí, en todos lados,
sí,
¿no?
Sí, bueno, tiene que ver con los cambios lógicos que, sí, se van dando y las adaptaciones y la manera en la que el periodismo también va buscando otras maneras de llegar y de contar, sí, pero, ¿no? Y de informar.
En el caso mío, digamos, el último libro mío se llama El Imperio del Quijote y la historia del diario de Paraná, que es una historia que desbordó por todos lados, digamos, mucho más rica de lo que yo creía. Eran 34 dueños los del diario, 8 fueron gobernador. Pero había un pacto entre el poder político que estaba reinante, un joven partido con jóvenes gentes, personas. Primero hay que pensar, 1914, reunir 30 y tantas personas y hacer un diario. Sí. Yo buscás hoy 30 personas para hacer algo en Paraná y no sé si juntás 30 personas para un proyecto. Había como un pacto con la escritura. Los y las grandes escritores y escritoras, porque había mujeres también, ya en aquel tiempo, eran realmente sobresalientes. Y había como un pacto del poder político ese con la buena escritura. Pero también, así como estaba eso, vi que eran factores de poder muy, muy, muy grandes, ¿no? El antirigoyenismo, el antiperonismo se ejercían con el mismo manual. Y yo por ahí veo que en la actualidad hay medios que se manejan con esa lógica. Es decir, como el manual del... Bueno, lo dijo Clarín, el periodismo de guerra, digamos. Claro. La guerra, lo primero que se sacrifica la verdad muchas veces, ¿no? En nombre de un bien que es superior, supuestamente, que es ganar esa guerra. Y eso yo por lo menos lo noto en los medios. Es decir, de pronto desacralizar un poco los medios. Yo estaba, lo tenía absolutamente sacralizado, nací en un medio, tenía 16 años. Y para mí era lo me molestaba mucho cuando decían, no, pero eso es corporativo. No, nosotros no somos corporativos, hacemos... Pero de pronto me doy cuenta que también es corporación, sí, y es mucho...
Sí, creo que lo tenemos que decir después de la tanda.
Dale, ¿no? Pero, sí, obvio.
Pero sí, en mucho de eso, para seguirla, porque si vos decís, yo desacralizo el poder corporativo de los medios, te creo. Sí. Pero también hay mucho delincuente que utiliza eso de la corporación, de los medios y todo eso, para atacar a la prensa toda.
Sí, sí, sí.
Hay como de eso, pero...
Dale.
¿Lo respondemos?
Dale, por supuesto. Lo dejamos acá en suspenso.
Lo dejamos respirar.
Lo dejamos en suspenso. Vamos a hacer una breve tanda. Estamos charlando con Jorge Riani a propósito del Día del Periodista, dialogando un poco, ¿no?, sobre el oficio, sobre lo que está pasando en la actualidad, diferentes miradas, haciendo un repaso histórico, viendo qué es lo que está pasando por estos días. En definitiva, una linda charla en esta mesa que se formó aquí en Modo Paraná.